Grabando. Perfecto.
¿Se escucha mi voz?
Mi voz en el micrófono.
Yo estaba como 5 minutos. Turun, 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 y tú, te escucho. Todas mis conversaciones conmigo misma.
Oye, buena hola. Bacán. Sí. Cacha, yo tengo una cámara que me sigue.
Ay, ¿te sigue? Me sigue.
Yo tengo puro gadget culiado que voy comprando a poco en internet durante años.
Qué pro, yo tengo lo más básico.
Te puedo contar qué es lo que tengo. A ver, en el live después se vuelve loco si lo tapo. Ahí, porque se me da la cara. Ya, sígueme, acá estoy. Cool. ¿Cómo podríamos broadcastear? No, ya estamos cagados. Por la música de la introducción del podcast. Ya, no importa. Entonces nos vamos live. En 3, 2, 1. Practice. Oh, ¿cómo me voy live ahora?
No sé. Es práctica. Sala en vivo. Quizás si no hazte tú un vivo normal.
Claro, tendríamos que hacer un vivo normal. Es que había un botón que se me salía a mí. Me salían como varias opciones, ¿cachai? Y salía, anda live. Y probé live y no live. Ah, bacán, live y no live. Espérame.
Qué raro. Debe haber forma acá. Sí. Práctica. Es que me sale como práctica. Yo creo que tú tienes el control.
Sí, yo aprieto en práctica y me sale lo que llevamos. A ver si lo dejo apretado. No, aquí. Tampoco. Micrófono, no. Giro esto, tampoco. Efectos, tampoco. A ver, you can invite that.
Dice vivo en video en vivo privado. Me dice claro. Privado todo el tiempo.
Turn off request to go live. Ya. Voy a intentarlo por última vez. Y si no, chao. Vamos para afuera y vamos para adentro. Ya, ¿te invito o no? Dale. Josefa, ¿te invito de nuevo?
¿Pudiste?
No pude, te invito de nuevo.
Ahora estáis sin sonido.
¿Sin audio?
Yo creo que probemos la
típica forma. Ahí estoy con audio.
¿La típica forma?
No hay forma. Voy a salir.
Ya.
Y volver a entrar. Oye, igual te escucho. Ah, no, pues tú estás con el micrófono acá en el computador, no importa. Está todo bien.
Ya, sí, estos audífonos no son muy buenos. Son iPhone.
Sí, está perfecto porque estamos en otra. Así que.
Sí.
A ver, voy a probar una cosa. Te voy a sacar de acá.
Ya.
Y te voy a volver a invitar acá.
Ya.
Yo creo que ahí se me habilita la web. Mira, te voy a sacar. No. Buenas. Aquí estamos invitando.
Ahora hello. Sí, hola.
Ay, sí. Hola, Santa Sofía.
¿Qué tal? Abraham, bicho, ay, están todos uniendo.
Bueno, bicho, comunidad de mejor inversión. Buena, buena, bacán. Vamos a esperar un minutito más para que los primeros ingresen al live. Ya somos 16, 18.
Hola, 19. Sí. Grande José. Qué lindo, todos están uniendo. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este espacio.
A los que están llegando, este es un momento muy especial porque yo creo que vamos a tocar temas que Josefa no ha contado nunca en su vida, secretos, historias que no sabemos. No, vamos a conocer un poquito más el lado emprendedor de la Josefa, que nos cuente cómo se originó todo esto, cuáles fueron las raíces, de dónde viene esta necesidad, cómo fue la transformación, cómo es abrir su propia página web, etcétera, etcétera. Así que no quiero adelantar mucho, pero vamos a ir investigando esos rincones de Josefa. Esto también va a ser grabado en un podcast. El podcast se llama Hay un alien mirando por la ventana. Hace alusión a que hay alienígenas allá afuera, pero que están aquí, mirándonos por la ventana. En el fondo son personas comunes y corrientes como nosotros, que quizás los vemos como alienígenas, pero no, están aquí mirando por la ventana. Así que bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Hay un alien mirando por la ventana. Josefa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, entusiasmada hoy día. Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio. ¿Y tú cómo andas, Alan?
Yo, todo bien. Aquí con hartas cosas técnicas que pudimos solucionar justo a la hora, así que estoy muy feliz que todo esté funcionando. Tengo mi cámara que me sigue. A todos los televidentes aquí me sigue la cámara.
Mira qué pro. La mía no, mira.
Yo estoy feliz por usarla por primera vez. Nada, pues Josefa, me gustaría que nos cuentes un poquito a todos los que son nuevos y no te conocen, qué es lo que tú haces hoy en día, a qué te dedicas y más o menos cuál es el proyecto que estás armando.
¿Qué hago yo hoy día? Lo que hago yo hoy día es dar una ayuda a las personas de la forma que a mí me resuena. El poder abrir un camino que es el que a mí me hace sentido. Yo creo que viví hartos años en mi vida, sin no decir todos, como con una interrogante de, ¿y esto es la vida? Y siempre tuve como esa cuestión de decir, ¿pero por qué? Nunca paró ese por qué. Pero era más grande mis ganas de adaptarme y que me dijeran que lo hacía bien y sacarme buenas notas y que me aplaudieran, porque mi autoestima en ese entonces estaba ligado a lo que los otros pensaran de mí. Entonces, ahora yo me di cuenta que, bueno, buscando yo caminos, me di cuenta de que hay una forma que me hace mucho sentido, que me resuena totalmente, que es esto de la espiritualidad, el poder de la mente, la importancia de las emociones, y toda la parte blanda que hoy día está saliendo a la luz, pero que antes no era tal. Entonces yo aporto esa área y lo combino con mis conocimientos médicos.
Porque tú estudiaste medicina, terminaste la carrera, te diste el trabajo de estudiar toda esa área. Yo tengo un hermano que es médico y pucha que estudió. Tú eras de esas que estuviste básicamente estudiando como toda esa etapa de tu vida, así como muchísimo tiempo.
Sí, fue intensísimo, fueron 7 años de en verdad dar todo, porque el médico da todo y más y siempre estudia más y más de lo que puede. Imagínate todos los Mateos del curso juntos, o sea, en verdad que es una locura, todos súper estudiosos, dando el 1000 por 1000, todos inteligentes en esta carrera que es la medicina, que constantemente te dicen tus colegas, ahora colegas, que siempre hay que estar dando el máximo porque después la especialidad y después no sé qué. Y con ese chip de que siempre hay que darle, y es una carrera que nunca termina. Y lo terminé apenas, no en cuanto académico siempre me fue bien, pese a la parte emocional, pero yo como persona apenas, lo terminé porque sabía que mi título es importante y lo sigo pensando que siempre un título es importante, Y bueno, después trabajé 2 años y ya estoy acá, después de estos 2 años haciendo lo que a mí me hace sentido.
Y cuéntame un poco cómo se inició todo este proceso de que terminaste la carrera, trabajaste, dijiste 2 años trabajando como en el sistema y que te empecé a dar cuenta de que hay algo más allá, tengo que cambiar. ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué paso diste? ¿Qué cosa fue lo que te iluminó en el fondo y te hizo darte el ajá, eso que siempre está dando vuelta a tu cabeza? Como que llegara y dijeras como ya, aquí hay algo más.
Sinceramente, lo que me motivó a tomar esta decisión fue que me enfermé. O sea, fue pasarla mal, pero mal al nivel de que el cuerpo gritaba de por favor, dame descanso, por favor, haz otra cosa, por favor, esto no es lo mío, es demasiado el estrés de otra forma. Entonces, ahí yo tuve, siempre he sido ansiosa, mi familia es ansiosa, pero ya era un nivel de ansiedad de que nunca se iba. Es como que uno antes estaba en León y pasaba por fuera y se iba. Y llegó un momento en que nunca más se fue el león y estaba todo el día ansiosa, todo el día tenía que, estaba con juntas de amigos pensando en tener que estudiar. Y eso me llevó después a una fatiga, porque nadie puede mantener niveles tan altos de estrés, que me llevó a una depresión varios años y ahí un sinsentido de la vida profundo, diciendo como, oye, toda mi vida he complacido a todo el mundo, he hecho todo lo que me han dicho. O sea, mis papás me decían esto lo hacía, mi abuelo esto lo hacía, la profe esto, y he hecho todo eso. Y aún así yo soy infeliz. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Y lo que me, el último, así como que sacudón, fue el pasarla tan mal. Y de hecho yo miro para atrás y digo, allá no vuelvo. Porque la pasé tan mal que hoy día es lo que me anda como tirando hacia adelante. Entonces, tenía un punto clave, yo creo que fue, terminó la carrera y siempre tenía la ilusión de viajar, porque a mí siempre me ha gustado viajar. Esto de conocer otras culturas, en Chile es bastante cerrado todo esto, ¿no es cierto? Como que tú, alguien te habla y tú sabes, ah, esta persona es de esta universidad, entonces trabaja acá, y uno tiene más o menos todo esquemático, Chile no es tan diverso. En cambio, uno viajaba y me encantaba de ver personas que se pensaban diferente y se me abría la mente, así que dije, ya, cuando termine la universidad, viajo, ¿sí? Y ahí lo que hice fue siempre la independencia, yo siempre fui como bien de, ok, por mí misma, entonces dije, ya voy a trabajar como médico, voy a ver cómo se siente esto, a ver si es que realmente podría, quizás, con esta esperanza que quizás podía seguir complaciendo a otros, pero no, pero sí ahorrar e irme de viaje. Y ahí fue donde partió todo, siguiendo un poco mi intuición, porque mi familia me decía, pero ¿por qué no te vas a hacer, o sea, un intercambio de estudios a Europa? ¿Por qué no te vas a hacer un magíster en salud holística a Estados Unidos? No sé, cualquier cosa, porque yo no quiero eso. O sea, yo quería naturaleza, quería mar, quería playa, quería, y eso intuitivamente me di cuenta de que eso finalmente fue mi medicina. Yo como que volvió la energía a mí gracias a eso. Mira, cuando yo terminé la universidad, apenas terminé, me fui a Brasil con una amiga 2 semanas. Sí, yo soy consciente que soy una privilegiada y que tengo estas bendiciones de poder viajar al extranjero. Y en esas 2 semanas que estuve después de que terminé medicina, sentí como mis síntomas de fatiga extrema, de negatividad, revirtieron más que los 5 años con medicamento. O sea, fue una locura que yo dije, no, o sea, esto tengo que hacerlo, pero largo, 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 largo. Así que después pasó ahí el año entre medio en que trabajé y todo, y me fui a viajar a Costa Rica, a todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Belice. Y estuve ahí de backpacker, mochila al hombro, y aprendí tantas cosas, y ahí empezó mi sanación y mi conexión con la naturaleza, porque estaba totalmente desconectada de todo. O sea, eso fue, yo estaba desconectada, metía mi mundo en mi cabeza de lo que debería ser, estudiando todo el día, y fue volver hacia atrás.
¿Y cuánto tiempo?
Me fui casi 4 meses, sí. Mira, fue justo entre el estallido social, que fue en octubre. Yo estaba ahí justo, después me fui y volví justo antes de la pandemia. O sea, volví en marzo, que fue cuando... O sea, en esa ventana yo programé mi viaje, pero sí como que los astros se alinearon y gracias a Dios volví antes de que cerraran las fronteras y todo esto.
Porque tú hubieras vuelto loca, casi sin esa como dosis de naturaleza extrema. Imagínate encerrada con todo lo que lleváis cargando en la mochila, en la espalda. y pudiste tener esa ventana. Bueno, así de repente son las cosas de la IA, po. Llegan justo cuando tienes que llegar y yo creo que lo aprovechaste al máximo, po. Entonces, en este viaje, cuéntame un poco del viaje, onda. En otros capítulos del podcast hemos tenido personas que han hecho retiro a la naturaleza, a la selva. Esas selvas que yo me imagino también viste, donde en la noche casi que no pudiste dormir por el ruido de todos los animales gritando en la noche. Entonces, tanto bichos como serpientes, como monos. Entonces, uh-huh. Y también han tenido procesos de como sanación extrema después de burnouts gigantes, por también estar, en este caso fue trabajando. Y irse a la naturaleza, tener las cosas claras, emprender en su otra empresa. Esta persona también pasó de una empresa, uh-huh. Se sanó y después está en otra. Y nada, pues, ahí pueden ver la historia en el podcast para los que están llegando. Todo esto se grabó en un podcast que se llama Hay un alien mirando por la ventana. Pero nada, pues, ¿cuál fue el tuyo? ¿Dónde fuiste así? Especificidad.
Sí, a ver, para mí el viaje fue un conocerme. Yo sabía que iba para perderme, para encontrarme. O sea, todo eso se llama intuición, que después lo aprendí. Que se llama intuición, yo no cachaba nada de espiritualidad. Y ahí yo empecé a seguir, es que no quiero un plan tan fijo, yo quiero estar ahí y ver qué pasa, porque sentía que ahí iba a pasar algo y sentía que ahí era. Tenía toda la mentalidad de que, y lo sentía del corazón. Y fue más que nada darme cuenta de que ya no había nadie al lado para culpar. Y me puse mal humor porque tú hiciste esto, porque tú... Entonces empecé a responsabilizarme de todo lo que ocurría, y si yo estaba aburrida era porque yo no movía mi ser a otro lado, porque actividades habían. Por un lado fue eso, por otro lado fue, ok, acá nadie conoce que soy Josefa, entre comillas la perfecta, así que acá nadie sabe que soy médico, nadie sabe que nada, entonces era como poder volver a ser quien quisiera, y eso fue lo más lindo de todo. Y ser yo, y darme cuenta de que siento yo, sabes que tenía amistades, conocía gente, y fue un redescubrimiento interno, fue un viaje interno, fue un viaje externo, pero realmente fue ambos, interno. Y ahí la naturaleza fue también, porque, bueno, no sé si sabes, pero la energía vital viene del sol. Si el sol se apagara, nosotros viviríamos un par de semanas, y todo está creado y hecho del sol. Entonces yo fui realmente a la terapia naturaleza ahí, pies descalzo, casi todo el tiempo, arena, mar, sol, personas. Fue un reenergizarme absolutamente, y fue mudar capas de piel que ya no me acomodaban, y darme también el empuje de ver personas que están en esta onda viajera y que sí se puede, y que piensan como uno. Por ahí fue mi viaje. Igual dentro de todo eso, bueno, ayudé en un centro como voluntaria, en un centro de retiro de yoga bienestar. Ahí aprendí harto a cocinar platos ricos, a ponerse bueno, harto yoga, pero... Ahí estuve en la jungla, me tocó una tormenta tropical. Yo fui como voluntaria ahí sin saber que era el peor mes, y me tocaron 14 días lloviendo, pero así como cuando tú abres la ducha y cae el agua, así era. Y de repente paraba y te prometo por Dios que no podía ni siquiera ir a la playa porque se desbordó. Esto fue en Puerto Viejo, Costa Rica, y llegaba el agua a la calle. O sea, era te juro que un diluvio, pero todo eso yo lo veía como... ¡Wow! ¡Qué rico esta lluvia torrencial! Mira este poder de naturaleza, mira estos monos, mira... Y todo eso, como volver a valorar lo simple de la vida y el no hacer nada, fue parte de mi sanación completamente.
¡Qué importante eso! ¿Cachai? ¡Qué importante el poder estar a pata pelada, el sentir cosas que no sean la calle, la conexión con la naturaleza! Y conocerse a uno mismo. Yo particularmente también estoy en un proceso muy de conocerme. La pandemia como que de alguna forma me dio la bendición de que hubieron cambios como muy importantes en mi vida, tanto como emprendedor, como persona, como familiar y como un millón de cosas más. Y algo muy bacán de todo esto es el empezar a ver como, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y yo, por lo menos, yo sigo en esas, pero por eso resueno mucho con lo que tú estás diciendo, que hay que dar estos viajes, si bien son externos, dar estos viajes internos también, viajar. Este podcast se trata mucho de los viajes, pero místicamente todos los viajes han sido también internos, ¿cachai? Entonces por eso me gusta mucho lo que estás contando. Oye, y pasaron estos 4 meses de viaje. Tú ya vuelves a Chile justo antes de la pandemia. Ya obviamente había noticias que el coronavirus se está andando y todo. Y tú ya estás, supongo que llegaste convencida de que no querías seguir con lo tradicional. Y había algo dándote vuelta hace mucho tiempo y empezó a cobrar sentido. Cuéntame un poco de eso.
Dale. Mira, por un lado la pandemia cuando estaba viajando era como, nah, ya, así es un virus. Era como esa, la mentalidad de la gente que viajaba. No había nadie en pánico como cuando llegué a Chile y a las pocas semanas estaba la gente entrando en shock. Cuando viajé me di cuenta, dije, ¿sabes qué? No, voy a buscar otra forma de hacerlo. O sea, si esto, para mí esto es la vida, o sea, disfrutar la vida, estar conectada conmigo misma. Dije, esto es, ¿y de cómo lo aterrizo? Y ese fue como el desafío, porque siempre supe en la carrera de que, no me vengas a decir que las enfermedades son porque sí. O sea, yo siempre supe el por qué, es que ¿por qué te enfermaste? ¿Y por qué se enfermó él y no el otro? ¿Y por qué pasa esto? Pero es que así dice el libro, así dice la guía, así, pero ¿por qué? Siempre sabía que había algo atrás, entonces siempre estuve con esta onda de la medicina integrativa, las energías, como era sensible, también captaba cierta onda de las pacientes y yo me daba cuenta como quién se iba a mejorar y quién no quería, quién quería morirse, se notaba, pero a leguas. Y bueno, cuando ya, sí, se nota. Y uno dice, ¿para qué hago tanto esfuerzo si este señor no quiere salir? Y después se mueren, no todos, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que en el viaje dije, ya, voy a volver y aunque tenga menos sueldo que antes y gane menos dinero, prefiero ganar menos y es algo que en verdad me apasiona y me guste del corazón. Y pasó justamente, y dije, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo voy a hacer. Era como todo el tiempo, no sé, pero lo siento, así que lo voy a traer en mi vida, no tengo idea. Y después pasó la pandemia y por primera vez en mi vida, volví a volver en marzo, primera vez en mi vida que sentí que era el momento de ayudar en lo que yo había estudiado, como que valía la pena, le di un sentido a mi estudiar, porque dije, voy a poder ayudar en una pandemia, como qué lindo poder hacer eso. Cosa que mis compañeros muchos estaban como, ay, el COVID, no quiero ir a trabajar, estaban con miedo, mucha gente dejó de trabajar, no tanto médicos, sino más kinesiólogos, psicólogos dejaron de trabajar, y yo decía, pero hoy es el momento, no estudiamos para ayudar. Entonces ahí yo volví a trabajar, ¿sí? Me voy a trabajar en el sistema, pero desde otra perspectiva. O sea, ahí trabajé un año más, ayudando y sintiendo, y dándole, wow, esto tiene sentido, yo estoy aportando, qué lindo poder aportar en esto, no me contagié de COVID, y esto que yo nunca fui muy, muy matea para la mascarilla y todo eso, yo después no, después se reían de mí, pero decía, tú piensas que estás ayudando, tú sientes este cariño, siente el amor y siente cómo te protege, obviamente súper hippie, pero así me fui toda la pandemia y estuve con gente que después se contagiaba y yo no me contagiaba y no me había vacunado, yo me vacuné hace poco. Bueno, y ahí llegó un momento en que la pandemia empezó a bajar y yo decía, ¡ay, universo me está empujando para realmente hacer lo que quería hacer, que es ayudar de esta forma! Y ahí entré un poquito en pánico y pateé un poco, un par de meses sentíme un poco más lista. Y ahí cuando me sentí lista, dije, bueno, igual sentía que era de esta forma por redes sociales, que, bueno, un bocado que fue la que yo recibía, que es otra persona que está, otra mujer medicina que fue la que me introdujo a este mundo espiritual, hacía esto. Entonces dije, bueno, más o menos seguir sus pasos y probando. Y como escuché en un podcast que alguien dijo, un emprendedor con mucha inocencia, así como, ay, si esto es, entonces yo me lanzo porque esto es, ¿no es cierto? Y el discurso espiritual es como, si esto es, todo se va a alinear para que sea. Entonces me lancé, así, literal. Y ahí, bueno, ahí partió, ahí fue el inicio de otra etapa de mi vida.
Oye, pero ando un poco de profundizar ahí, de repente uno cuenta así muy como a la ligera, ¿no? Y bueno, me costó y partí, pero bueno, dar ese primer paso es como mentalmente un esfuerzo gigantesco. Yo me acuerdo la primera vez que subí como mi primera página web, yo era tan cabro chico y tan inocente y tan ingenuo que como que lo hice nomás, fue como, no, si esto uno lo sube, y yo ahora veo como fotos de mi primera página y es como, un asco, salgo yo, salgo con los pelos pecho, ¿cachai? Así, compré poleras, cuello cortado, 1000 botones, 1000 colores, la weá, para lo epiléptico, les da epilepsia de tantas cosas que brillaban. Onda.
La una crisis.
Las mejores prácticas, no, todo lo contrario, las peores prácticas estaba todo aplicado en la página y nada, pues uno partió desde el inocente. Y yo creo que a medida que uno estudia o va viendo otros referentes y otros gallos que la han hecho y toda la cuestión, uno se va volviendo cada vez más y más exigente. Pero de nuevo, tú vas a todos ellos y les preguntáis, oye, ¿cómo partiste? Bueno, simplemente partí y el primer paso da el siguiente y después del segundo uno da el tercero y así es como se construyen las cosas, no sé, los legos siempre se arman de a una pieza a la vez y como que no te leí el manual entero y te lo aprendí de memoria para después aplicarlo, sino que vais página por página. Entonces, tú llegaste en un momento y partiste, pero mentalmente fueron meses como...
No, esto fue octubre. Esto fue octubre del 2020, la pandemia, y fue darme cuenta, ok, ya no hay COVID. Dios. Y, a ver, tienes dos opciones. O sigues estudiando medicina, porque yo estudiaba en una unidad, trabajaba en una unidad de geriatría de adultos mayores hospitalizados. Y había que estudiar, o sea, llegaban graves en el puente alto, o sea, llegaban graves porque son pacientes UTI de clínicas, pero como hospital es una unidad más o menos ahí. ¿Ya? Entonces, acá me pongo a estudiar porque están llegando pacientes descompensados, que fue todo esto producto del COVID, o me lanzo a lo que me gusta. Y ahí partió en octubre una angustia y estaba debatiéndome entre saber, por eso te digo, haberla pasado tan mal era un camino que yo sabía que por ahí no era. Entonces, o avanzaba o avanzaba. Igual para eso yo dije, ya, que voy a ahorrar estos meses porque esto fue abril cuando me lancé. O sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Fueron 6 meses prácticamente que me di de preparación mental porque yo me moría de vergüenza. O sea, yo siempre he sido una introvertida carismática, pero yo soy introvertida. A mí me gusta mi mundo interno, tengo un interno. A repente soy extrovertida si es que estoy con gente que conozco, pero que yo sea el alma de la fiesta, cosas así, nada. O sea, era desafiarme al 100%. Entonces fue ok, de a poquito preparándome y me dio un tiempo que fue marzo. Y ahí en marzo yo renuncié. Pero esto fue, te prometo que mes a mes, ok, esto sí, ¿y qué hacía yo? Yo meditaba, siempre meditaba las mañanas, noches, entonces yo ahí me anclaba en mí, sí, esta es mi verdad, lo siento, ok, esto lo quiero hacer, muy preparándome mentalmente de esta forma, porque para mí lo que me da tranquilidad es cuando yo dejo de dar el poder a lo externo y me anclo en mi poder interno, y eso lo hago con la meditación. Entonces fue demasiado eso. Y pregunté a un par de personas también que están en redes ya, cómo lo hicieron. Y bueno, mi último día de trabajo, me dijeron que eso, porque cuál eran de la onda espiritual. Mira, está Carol Soul Alchemy, que le pregunté, le dije, ¿cómo lo haces tú para no entrar en colapso cuando te llega hate? O cuando fue así como un comentario, así, ¿cómo lo haces tú? Me anclo en mí. O sea, yo constantemente vuelvo a mí. Entonces dije, ya, ok, vuelvo a mí, medito. Entonces esa era como mi solución para no volverme loca, de qué voy a hacer y que no sé qué, y confiando, como teniendo fe, que la fe es la certeza de que te sostiene algo más grande, ¿sí? Que es universo, amor, Dios, lo que tú quieras que te haga. Entonces mucha autorreferencia, entrarme en mí y fe. Y cuando mi último turno, me acuerdo perfectamente, 24 horas, salí 31 de marzo, salí el primero, y dije, ok. Y tuve como 10 días de crisis, así de, no, y despertaba, ay, tengo que hacerlo, ay, ya no, es que no sé qué. ¿Y qué pasaba? Miraba para el lado, decía, ya, ¿tienes esto o lo otro? Ah, no, esto. Porque la pasé tan mal en medicina que yo sabía que eso no era. Entonces, para mí, tener ansiedad y depresión full tantos años, te prometo que era, ok, para esa puerta no vuelvo a abrirla. O sea, no. Así que así, si no es fácil, obvio que no. Y después me lancé y me sentí desnuda como 2 semanas, así sentía que la gente me veía así, ay Dios mío, mi video nuevo, el post nuevo, que no sé qué, pero te prometo que era como dale, así como que la sentía adentro más que nada.
Estas y de hecho eso se nota igual, o sea, en los videos que he hecho, los stories y todo, se nota que como que viene muy de adentro y que era algo que tú necesitas sacar. Oye, una pregunta de curioso. ¿El primer video que tú tienes en Instagram fue el primer video que subiste? ¿Sigue siendo o...?
Sí, ese. ¡Hola! ¡Soy Josefa! Ese.
Ya,
sí, bueno. Ese es el primer video que subí yo. Sí, y muy intuitiva. Oye, no sé, a ver, esta música que está de moda, ya, a ver cómo lo hace, como igual estudiaba, a ver cómo lo hace esta gente, ya, así habla, dale, este me atrae, ¿cómo, por qué me atrae? Ah, porque mira, es como que es bien rápido, ya listo. Y voy, yo voy aprendiendo así, soy muy de aprender como autodidacta. Así partí nomás.
Qué buena, y también en ese, en todo ese, desde que llegaste a los viajes hasta que partiste, también estudiaste eso que tú quieres, que estás, que dicen tus videos, sí. que tú contabas que es como un poquito de todo. O sea, hay muchas sí. cosas que tú las reúnes y tus conclusiones al respecto es lo que transmite. Entonces, como una versión Josefa de todo eso que has aprendido y lo cuento en la raja. Porque ese, sí. ese es tu sello. Entonces, al final, tú eres tú más toda tu historia, más todo lo que has aprendido y tus ganas de enseñar. Eso es lo que ha llevado a hacer todo el contenido. Y después, cómo transformarlo en negocio. Y ahí es donde va mi siguiente pregunta. Ya, tú partiste, empezaron los videos, tú también estás en TikTok, ahí también te va súper bien, pero bueno, cuéntame un poco de eso y después de cómo es transformar esto, cómo un médico se vuelve en un businessman, ¿cachai? En un emprendedor que tiene que vivir también y tiene que invertir y todo eso.
Sí, es algo que jamás calculé. O sea, yo decía, pero si es que esto es mi pasión y esto lo siento del corazón y me encanta, ¿por qué me tengo que preocupar de los números? Como que, si esto es, como que, por eso te digo, inocentemente. Entonces, me di tiempos. Entonces, el primer mes era simplemente para andar creando contenido, Instagram, redes sociales, qué sé yo. Y dije ya, mayo, que es un mes después que salí, dije ya, voy a empezar a atender, así particular. Y que yo nunca había atendido holísticamente con nadie, nunca he hecho terapia. Todo esto fue, ok, me lanzo. Mi primer paciente lo tuve después como 4 sesiones más, porque fue como, es que todo se alinea también. Y después uh-huh. el siguiente mes, talleres. Porque hoy me di cuenta, sí, es que parece que lo mío es enseñar. Porque yo me lancé y no tenía ni idea qué iba a hacer. Si realmente era como, ok, esto me gusta y ya sabré cómo hacerlo. Uh-huh. Y ahí fue. Entonces empecé con atenciones personalizadas y con talleres una vez al mes, tipo PowerPoint y meditación y ir probando. Pero no tenía como la presión de que esto fuera rentable porque tenía harto ahorro. Había ahorrado harto, suficiente para mantenerme varios meses. Y después fue, bueno, después te di cuenta de que en verdad no ganáis ni uno porque empecé a decir, ok, para darle seriedad, página web, ¿no es cierto? O sea, para que tenga yo ahí como algo más formal y no me gustó el primer diseñador, no lo llevamos bien, se demoró 1 millón de años, después el siguiente sí, con todo, pero esto es cientos de pesos chilenos, o sea, me gasté como 1 millón de pesos en la página web solamente. La gente no lo ve eso. Y todo era dinero, o sea, pagar el dominio, pagar esto, pagar lo otro, después el Zoom hay que pagarlo, después esto, y empezáis todo ese, la cantidad de gastos que tenía y decía, wow, ¿qué voy a hacer? No tengo idea. Y después también cara chica, siguiendo como, me fui a un retiro en Costa Rica en julio, porque la persona que, un bocado que fue la que me introdujo a este mundo, dio un retiro, y dije, no, es que yo voy a ir al retiro cuando lo haga, y lo lanzó, y como soy así, dije, ¿sabes qué? Voy a ir porque esto como en honor a la Josefa del pasado, y fui, inocentemente, dije, ya no importa, 2-3 semanas, con mis ahorros, todo, y cuando volví, que fue tipo agosto, fines de julio, me di cuenta de que las redes sociales me habían quitado toda la visualización, o sea, no me daban pantalla, o sea, gente me veían, no sé, 5.000 personas, me veían 500, y yo así, oh. Al corazón, y TikTok me mostraba también la nada, Instagram, la nada, y decía, wow, ¿qué hago? Ya, y ahí entré en pánico, y después me di cuenta que tenía poca plata, o sea, que se me estaba quedando poca plata, y dije, ¿qué voy a hacer? Y ahí empecé un poco a buscar más opciones, sin saber nada de negocios, contraté una empresa de marketing carísima, porque ahí prometían ciertas cosas que me atraían, pero después no fue la forma. Estuve en esa empresa de marketing trabajando para hacer un funnel, que es este embudo de ventas, para que me llegara uh-huh. la gente, porque encontré que era muy esclavizante las redes sociales. Y me daban esta opción, y después esa opción me daba cuenta de que era igual de darle todos los días y darle. Uh-huh. Y dije, ¿sabes qué? Esto no se alinea conmigo. ¿Qué hago? Ya pierdo el aprendizaje. Ok, no, todo es aprendizaje. Y así, ir perdiendo, entre comillas, plata, bueno, aprendiendo en el camino, obviamente que sí. Y después llegó un momento que fue ya septiembre, octubre, de darme cuenta que no podía pagar mi renta de mi departamento, y me volví con mis papás. Le dije, papá, ¿sabes que no puedo pagar los siguientes meses? Y mis papás felices, sí, obvio, Josefita, ven a mi casa, así, ¿qué haces ahí solita? ¿Qué sé yo? Mis papás son así, pero felices que uno vuelva. Oye,
salud por los papás, salud por los papás.
Salud, son apañadores.
Sí.
Sí, total, agradecida. Que haría
uno sin la red de apoyo, o sea, emprender es mucho más fácil sabiendo que puedes volver a la casa de tus papás, si es que todo sea a la mierda.
Absolutamente, y siempre fue el plan Z, y lo recurrí. Y ahí duré 2 semanas y no podía, porque era recordar todas las heridas emocionales que tenía antes, ¿cachai? Como toda esto del sistema, el que, Josefa, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces, ahora estoy donde una tía, alojándome, hace un par de meses. Y ahí esta necesidad de decir, como, chuta, tengo que hacer un negocio de esto, ¿okay? ¿Qué puedo hacer? Pánico. Crisis, porque varias crisis también vienen, o sea, ¿qué hice? ¿Por qué dejé la carrera? ¿Es que por qué? ¿Qué sé yo? Ahora estoy todo el día metida en esta. Y recordar, ok, anclarme, no, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, esto me nace, yo no sabía hacer nada, todo esto es muy intuitivo, grabar videos es intuitivo, explicar la forma que explico es intuitivo, porque, bueno, talentos ocultos, no tengo idea, dije, no, ¿sabes qué? Esto es, y ya. ¿Dónde puedo cosechar? Redes sociales, que es lo que tenía más armado, ¿cachai? Más seguidores, más cosas, y ya, a ver, voy a hacer un curso. Y ahí me di cuenta y dije, los cursos, el curso de la preventa, bueno, le di harto así de, oye, cómprenme el curso, qué sé yo, pero de forma como sutil, de forma linda, y me fue súper, dije, ya, parece que esto es como contenido, cursos online, masterclass, también darle, porque me ayuda muchísimo a mí atender personas también, siempre lo he querido dejar porque me agota mucho, porque es agotador escuchar 1 hora y media a personas. Más que eso, tú sostienes un espacio energético para la persona y la persona habla. Tú estás ahí sosteniendo, meditando después, pero sabes que siempre que vuelvo es como un amor-odio. Digo, sí, me hace muy bien, aprendo mucho. Entonces estoy ahí como viendo todo esto, pero ahora recién estoy ganando plata. O sea, recién después de todos estos meses, ¿cachai? ¿Y qué? ¿Me preguntáis números? No tengo idea. O sea, sé que estoy ganando, pero no tengo... No estudié comercial, ¿cachai? Entonces
eso
estoy...
Eso viene después. Ya hay que llegar a eso. Tenía otros problemas por resolver, yo creo.
Sí, tengo ahí varias cosas por... cabos por unir todavía.
Oye, qué importante eso de... yo creo que tú viviste como el típico proceso del emprendedor, que es una mezcla entre pasión, pánico, pasión, y después modo supervivencia, y después, y también algo que motiva mucho es el necesito comer, y para comer necesito vender, porque es muy, de repente uno se pone más cómodo cuando, no sé, pues tiene todavía ahorros, quizás. No estoy hablando específicamente de tu caso, pero también me ha pasado que yo siempre he tenido que emprender para comer, para pagar el departamento y todo eso, y eso es algo que te mantiene, o sea, hay que pagar sueldos, hay que pagar arriendos y todo eso te mantiene despierto y levantándote temprano en la mañana. Pero el arriba, después el abajo, para después el un poco más arriba, para después un poco abajo, y ese es el camino del emprendedor. Muchas personas piensan que el camino es una línea recta en que uno solo sube desde un punto singular en la ducha, se te ocurre una idea y de ahí todo es para arriba, y así es como lo venden los medios. Oh, fundadores de Instagram se lo venden a Facebook en $1,000,000,000 y no saben que la historia de Instagram es cuática, ¿cachai? O sea, tuvieron muchos altos y bajos. Steve Jobs, todos los grandes también, entonces... lo que yo recomiendo mucho es, y que me lo recomendaron a mí en un momento, que alguien le preguntó a un speaker, le preguntó cuál es tu consejo para los emprendedores, y es como, lean historias de otros emprendedores. Fin del consejo, ¿cachai? Fin de transmisiones, chao. Yo quedando de vuelta, si ese es su único consejo, tiene que ser por algo, ¿cachai? Entonces dije, ya, ¿qué historia quiero leer? Ya, veamos a este gallo. Oh, la cagó, bueno, y 1,000 aprendizajes, ya, y ahí yo me empecé como a poner adicto un poco a mis historias de emprendedores de otro, yo creo que por eso de alguna forma partí este podcast.
Oye, ¿dónde leíste? ¿Leíste el libro? ¿Viste historias? ¿Viste podcast?
Yo históricamente he leído libros, pero lo que más me ha funcionado para el Alan de ahora es audiolibro. Es el libro, pero en audio, en Audible de Amazon. Y lo escucho no como cocinando ni nada, lo escucho en el auto. A mí me funciona, hay gente que no le funciona, pero a mí me funciona increíblemente bien escuchar audiolibro en el auto. Yo este año he escuchado más de 13 libros. Traté de sacar un libro por mes, pero al final terminé leyéndome más de un libro por mes. Como un libro y un poco más. Solo manejando. O sea, solo en el tiempo en que manejaba, lo pude aprovechar para leer 13 libros de todo tipo, desde emprendimiento hasta budismo. Hasta improvisación. Muy bacán, porque es como que quiero aprender esto. Lo bueno es que en Audible puedes devolver los libros y arrendar otro. Entonces lo devuelves y después tienes otro. Y eso es muy bacán. Y como otra conclusión que yo veo lo que tú me estás diciendo, es que la forma de monetizar a tu audiencia hoy en día son los cursos.
Sí.
Son como todas esas cosas que tú estás dando por pedacitos, juntarlos bien categorizado, bien hecho, bien editado, como la versión pro de lo que siempre hay al lado, y un poco más, obviamente, y cursos. ¿Y por qué hay tanta demanda por cursos hoy en día? Es porque las fucking universidades enseñan ni una weá. O sea, ellos no enseñan a lo del pasado, ¿cachai? Pero lo que se viene en el futuro son otros skills, ¿cachai? Y hay muchas cosas resueltas también. Y todos nos vemos ahora un poquito frascados en que, oye, salí de la universidad y por qué no soy feliz. Y por qué estoy estresado y por qué no hago lo que me gusta. Y en tu caso la gente va hacia ti porque necesita esta respuesta, no te lo enseñan en ningún otro lado. O sea, qué bacán hubiera sido tener en la universidad un ramo contigo. Un semestre entero contigo.
Absolutamente.
¿Cachai? Todo meditando, 15 minutos, todas las clases. Yo lo hubiera pasado increíble, ¿cachai? ¿Y por qué no me enseñaron a meditar en pre-kinder, weón? Yo a mi hija le enseño a respirar. Me cuesta, pero el otro día dijo como, mamá, el papá me hizo hacer esto.
¡Oh, qué lindo!
Ya está aprendiendo, ¿cachai? Por fin, ¿cachai? Porque es como, yo encuentro, si ella aprende desde chica a calmarse mediante la respiración, imagínate cuando grande, ¿cachai? Yo, si de grande me cuesta mucho, imagínate que ella sea algo natural, donde cada vez que le toquen la bocina, hace dos respiradas y sigue con su vida, así, ya.
Así debería ser, así debería ser. Y yo siento que igual estamos en una transición hacia allá. O sea, hay colegios como los más, digamos, que yo sé, porque los hijos de mi pareja tienen mindfulness en el colegio, ¿sí? Cacha. Pero son los menos. O sea, es ahora actualmente. Y de hecho, lo que tú dices, yo digo, me encantaría yo aportar en mi universidad, porque obviamente que la tengo acá en el corazón, aunque la haya pasado mal, ayudarle a mis colegas que están estudiando y darles un ramo de esto. También tengo eso como pensado, pero no puedo multiplicarme en 10, esa es mi cosa, tengo que elegir. Soy de muchas ideas, de demasiado, y todo el tiempo estoy creando y estoy haciendo un curso, y digo, ay, podría hacer un curso de esto, y podría hacer un curso de lo otro, podría hacer... Y también es eso un poco, es decir, ya, pero a ver, concretemos, ¿qué? Organízate, ¿qué puedes hacer? Pero dentro de eso, como tú dices, me encantaría yo poder aportar desde mi visión qué es realmente importante, porque para mí, yo, ahora que lo pienso, digo, yo no voy a seguir incentivando los malos hábitos de las personas que se enferman. O sea, si sabemos que la diabetes o la hipertensión o cualquier enfermedad es producto de la forma en que estás viviendo, que son la mayoría de enfermedades hoy en día es producto de tus hábitos, ¿por qué le voy a estar incentivando esos hábitos si yo sé que la solución es otra? Y que depende de la persona finalmente que quiera, si eso es lo más difícil. Ah, no, es que es muy difícil. Bueno, no importa, estoy acá haciendo loco, lo que sea. Yo sé que hay gente que igual quiere hacerlo y si quiere hacerlo, acá bienvenida está, que tiene la puerta, la ventana abierta. Si tú no quieres, no estás preparado, perfecto. Pero para los que quieran, esta es mi forma de hacer la medicina. No dando medicamentos, si eso ya para mí, ¿para qué? Si el origen es el mismo. Es que el cuerpo es una máquina, entre comillas, máquina perfecta que sabe hacer las cosas maravillosas, pero somos nosotros los que sacamos constantemente ese equilibrio. Entonces, nuestro cuerpo está todo el tiempo luchando para restaurar un orden y ya lleva tantos años en un desequilibrio que se enferma. Y estamos ansiosos, y estamos estresados, y estamos en este modo supervivencia sin poder disfrutar la vida. Y desconectados del cuerpo también. Esa es otra, estoy desconectado de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, aquí estamos volviendo al origen.
Incluso yo veo como en la medicina actual, como que... Lo es una palabra, pero no es esta palabra, pero es como incluso un poco millennial. Es como, yo quiero esta retribución instantánea, ¿cachai? Es como, estoy enfermo, aquí hay una pastilla para tu enfermedad. Ah, ya, y después, como decía alguien, tú tienes una gotera y tienes toda la alfombra mojada. y tú secas la alfombra, dejas todo bacán, y después siguiente lluvia, de nuevo está tu alfombra mojada, y dices, ¿por qué se mojó de nuevo si yo la sequé? ¿Cachai? La pastilla es eso, es como secar la alfombra pero nunca tapar la gotera. Y yo tengo problemas, que fui al doctor y me dijeron al tiro como, opérate, ¿cachai? Yo como operarme, ¿cachai? Sí, opérate y ahí se va a solucionar. No, tiene que haber otra forma. Entonces me fui por el ámbito de la alimentación. Pero en la alimentación, para cambiar una cuestión interna por alimentación, son 5, 6, 7 meses que tenéis que estar dándole hasta que tu cuerpo se desinflame, se acostumbre y todo. Yo estoy en mes, desde septiembre, no sé, mes 5, mes 4. Uh-huh. Y
es lento.
Y eso es un camino súper lento, súper tedioso, que la pastilla es como ahí, está ahí, diciéndote como, oye, también podrías venir al quirófano y arreglarlo de una, ¿cachai?
Claro.
Y no, pues, nos tienen que enseñar a no ser tan millennial, perdón por decir millennial, pero millennial es muy de, oye, pido un Uber y llega, pido un corner shop y llega, quiero una pastilla y me sano. Y aprender a ser súper paciente, súper constante y súper consciente. Y de nuevo volvemos a la meditación y que...
Todos los días. Es crear nuevos hábitos en el que tú incorpores en tu día a día un periodo, un momento destinado para ti. Y que no es productivo en términos numéricos, en términos masculinos, pero sí en términos internos, en términos sutiles. Y qué más claro que eso, que es instantáneo el tema de los ansiolíticos. O sea, tengo ansiedad, me tomo un ansiolítico y a los 10 minutos estoy... Perfecto. Y con la meditación es algo que se entrena, pero es a largo plazo, y es a largo plazo, son cambios permanentes, a diferente de cualquier otra medida que es a corto plazo y es efímero, va y viene, va y viene. Entonces va de la mano con otra forma de vivir, y siento que mientras más personas seamos las que elijamos este camino de ser más conscientes de si estar en coherencia interna y coherencia tanto del mundo del paciente como del médico, o del abogado como el que, no sé, sus clientes y todo, porque también está la incoherencia del mundo médico. O sea, tú ves, los médicos están sobrepasados a morir, fuman, se drogan, no duermen bien, y después cómo él le va a decir, es que usted tiene que dormir bien y dejar de fumar. O sea, entonces entrar en coherencia, y no se puede hacer todo esto de una, sino que de a poco, y con los pocos que somos es suficiente, porque se va esparciendo igual.
Y se va multiplicando. Todo esto partió, no sé, bueno, hace miles de años. O sea, cientos de años. Se olvidó con la medicina un poco, con toda la racionalidad. Y ahora está como volviendo el péndulo de a poco. Siempre lo veo como los hippies, pero los hippies los como que los demonizaron. Incluso me acuerdo yo cuando chico, ser hippie era algo malo, ¿cachai? Era como, no, muy hippiento. Y es como, no, no hay que pescar a ese huevo, ¿cachai? Y ahora no, po. La medicina hace un poco, 5 años, máximo 10 años, ya están empezando a encontrar como evidencia que meditar incluso hace que el cerebro crezca y te cambia estructura fisiológica, un montón de cosas.
Eso es lo que yo estudio, eso es lo que yo estudio, me encanta entenderlo, porque antes todo esto era místico, como que uno estudia, o sea, uno medita y no se conecta consigo mismo y te relajas, no, eso no creo, o sea, eso no existe. Entonces yo siento que de a poco la ciencia ha ido descubriendo y desmitificando esto que antes era súper místico y que no existía, como el poder de la mente. Hoy hay muchísima información que lo avala, y es cosa que tú lo vivas, porque la vida, la sabiduría está compuesta por el conocimiento y la experiencia. Entonces, por mucho que tú leas y no creas o no exista el conocimiento, si tú lo experimentas, es igualmente válido o más. Entonces, a toda la gente que está ahí como, es que no sé por qué no, vívelo, experimentalo y después me cuentas. Y sí, igual, me dice, igual mucho chanta, sí, igual hay harto chanta, pero ¿sabes que hay hasta médicos chantas? Porque me tocaron también. O sea, en todas partes hay chanta. Uh-huh. Así que lo importante es tú tener ese filtro, el discernimiento, de si sabes que esta persona la encuentro coherente, lo que dice, lo que siente, lo que dice, lo que piensa, qué sé yo, y sigues a las personas que tú sientes que resuenan.
Y aparte, seguir a alguien no significa casarse para toda la vida, o sea, toma lo que te sirva, después anda al siguiente y sigamos aprendiendo. Y hoy, exacto, antes de finalizar, nos queda tiempo, así que... Uh-huh. Para que respondas tranquilamente, tengo dos preguntas que el público quiere saber. Y quiero que me diga ahí, ¿cuál sería tu consejo, Son dos preguntas. Primero, ¿cuál sería tu consejo para alguien que se ve atrapado? Porque tú viviste un proceso de estoy enferma, estoy haciendo lo que me gusta y estoy perdida, sí, pero estoy encontrando la salida y me encanta y a veces me da pánico, pero vuelvo, medito y sigo adelante, ¿cachai? No, no te has rendido y en un año más te aseguro que vas a mirar ahora, diciembre de 2021, y decir como, bueno, la acabó lo que ha avanzado y lo que ha aprendido. E incluso hay veces que gente dice, un año de emprender es como 5 años de empleado en aprendizaje.
O sea, te mueres todo lo que he aprendido, o sea, hasta, no, es que era una locura.
Y el cerebro tiene una capacidad infinita de aprender, o sea, no hay límite. Uh-huh. Entonces, uno es como, ¿qué le aconsejaría a alguien que quiere como iniciarse en este autoconocerse, en este despertar, en esto que tú enseñas? Que como, ¿cuál uh-huh. sería ese primer paso para decir como, ok, para allá quiero empezar, ¿qué hago? Quiero empezar, uh-huh. ¿qué hago? Uh-huh. Y el segundo es, ¿qué consejo le daría ya a emprendedores que están empezando? Desde Josefa, la emprendedora.
La médica empresaria, emprendedora.
Steve Jobs.
Uy, no, es que la cago yo. Yo de verdad que nunca pensé que iba a ser una empresa. O sea, ya de ahí estaba yo inocentemente pensando ya. La primera, la gente que se ve atrapada en una vida que no le gusta, realmente no está atrapada en una vida que no le gusta, está atrapada en su mente. Es su mente la que tiene que cambiar. Todos estos patrones que se da cuenta que no le corresponden, estamos condicionados por el pasado, por nuestra familia, nuestra sociedad, y tiene mucho que ver con, ok, ¿sabes qué? Me doy cuenta que esto no es, entonces empezar a darte cuenta y a eso, a limpiar tu mente, darte cuenta qué es lo que realmente es para ti cierto, y eso que está atrapado es, nuevamente, es tú estás atrapado en tu mente, y eso lo puedes tú realmente limpiar constantemente, y para ello requieres ir hacia adentro, porque si tú quieres saber qué cosas tener en tu mente que sean valiosas, es en referencia a ti. Entonces, el consejo que yo doy es que tú destines en forma diaria, si te cuesta mucho, si es diario, bueno, qué sé yo, día por medio o 5 días a la semana, o una meta que sea para ti posible, periodos para ti diarios, idealmente, para irte hacia adentro, para de introspección, momentos sagrados bloqueados para ti. 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Yo ahora me dedico 1 hora y media para mí, porque aparte este es mi trabajo. Pero todos los días, o sea, yo me levanto y no veo el teléfono, no hago nada, solamente escribo, medito, hago yoga, leo, ¿sí? Pero que tú reserves en tu día un bloqueo, pero tiempo para ti, para estar contigo mismo, no con el celular, no viendo Netflix, no evadiéndote. Y en ese tiempo tú empieces a probar, porque todos entramos por diferentes formas. Hay gente que entra por prácticas de cuerpo, corporales, bailar libre, o el yoga, o la elasticidad, o bueno, hay gente que entra más por la respiración, hay gente que entra más por la meditación, por el mindfulness, entonces que vaya probando técnicas que sean de cultivo del mundo interno. Eso, porque en verdad cada uno es diferente. Hay gente que es más cabezona y en verdad tiene que primero entender que esto es posible. Lee audiolibros, o sea, escucha audiolibros, lee libros, ve series documentales, pero en ese tiempo reservado, entonces vas a probar de todo hasta que haya algo que te resuene. Es el primer consejo. Y el segundo, que es el tema del emprendimiento.
Antes que pasemos a eso. Oye, me llegó tu consejo.
Así que lo qué lindo. Sí, perfecto, es que eso es.
Te quería preguntar, ¿a qué hora te levantas tú?
A las 6:00 a.m.
¿Y qué le recomendaría a alguien como yo? Yo me he hecho todos los estudios, todo el tema, y todos los doctores concluyen lo siguiente. Me dicen, Alan, tú eres una persona que tiene que dormir entre 8 y 9 horas diarias, si no, no dormís bien y esa es tu fisiología y no hay nada que podáis hacer y la cuestión.
Mira, ahí igual soy así, igual soy de 8 horas, 9 horas y siempre estoy muerta de sueño. Pero ¿sabes qué? El humano es un animal de costumbre, ¿sí? Si tú todos tus días tú le das 10 horas para dormir, va a dormir 10 horas. Si tú, se va a acostumbrar tu cuerpo, a eso voy. Sí, lo más rico son 8 o 9 horas, es verdad, pero ir bajándolo a poquito. Y si es que realmente para ti son 10, 15 minutos, son 10, 15 minutos también. Algo que puedes hacer y levantarte antes, porque la mañana es como... Es eso, es compromiso contigo misma. Si no tienes compromiso, no sabes nada.
En la mañana, porque así es como partí el día bacán, yo encuentro, ¿no?
Sí,
en la
mañana es que partes igual tiene un sentido. El día eligiéndote. Partes el día no modo zombie. Ahí está el Rodolfo Neira que dijo el desafío los 21 días. Yo lo hice. Lo hice, decir, ok, porque él decía que todos somos zombies autómatas, que nos levantamos, celular, ducha, que comer un café con un pan con queso, salir al trabajo, no sé qué, estar todo el día. ¿Y en qué momento estáis para ti? Y después estás llegado que estás estresado. Obvio que vas a estar estresado. Entonces, si yo parto mi día dándome y reservando un momento para mí, conquista tu mañana, conquista tu vida, exacto, aunque sean 15, 10 minutos, vale la pena. O sea, muestra una diferencia notable en tu día a día. Al principio te va a costar días más cansados, pero tú, dale. Igual que el emprender. Dale, porque esto es un emprender contigo mismo, digamos. Es una cosa contigo realmente.
Y la mejor inversión en todo sentido. La mejor inversión. O sea, te va a traer incluso riqueza monetaria, riqueza espiritual, riqueza en todo sentido, abundancia. Qué buena, me gustó.
Sí,
te voy a contar en 21 días, como dicen acá.
Sí, y eso, y son, también los desafíos son lindos porque te hacen, es la parte yang, la parte masculina. Entonces hago esto, pero en 21 días, con un foco, una terminación. Es bueno eso, combinar como esto, probando, como más libre, más creativo, expresivo, con estructura. Eso siempre es como la fórmula para todo. Eso sería el gran dato. Ajá, gracias. Y ahora sí la segunda, que es el tema del emprendedor. Wow, esa pregunta sí que lo encuentro complejo porque yo estoy emprendiendo hasta el día de hoy, me cuestiono y digo, pucha, ¿estoy haciéndolo bien o no? ¿Estoy haciéndolo bien o no? Pero ¿qué les digo? Que todo es aprendizaje y que vinimos a esta tierra a tener experiencias. Y si tu corazón te dice, ¿sabes qué? Quiero esto, aunque no sea lo que vayas a hacer, hazlo, porque ¿qué va a pasar? O sea, si más eres joven, porque te creo que tengáis, no sé, 3 hijos, una familia que mantener, y tengáis 40. Ahí es diferente porque en verdad, pucha, es una presión que yo no la estoy viendo. Yo te hablo desde un punto, yo tengo 28, 29, emprendí con 28, soltera sin hijo, entonces yo te puedo hablar de esta vereda. Y de esta vereda te puedo decir que le dis nomás. Y que si te equivocas, ¿qué tiene? Y lo que más te va a dar es aprendizaje, experiencia, y ver la vida con mayor madurez, atraer situaciones que realmente quieres en tu vida. A mí me abrió una puerta el hecho de elegirme. Tanto así... Que tengo una pareja que amo y que todo como que se abrió un mundo nuevo que me encanta, me fascina y me cago de miedo día por medio, pero acá estamos porque todo, o sea, también tiene que ver con los sueños están para que nosotros atravesemos miedos. Si tus sueños no te dan miedo, no vas a crecer nunca. En este mundo, para mí, uno viene a crecer, a evolucionar, a expandirse, y el miedo está justamente, es un signo bueno en ese sentido, es un signo de que vas a crecer porque tienes que desafiarte. Así que dale para adelante, vívelo, y si te equivocas, no te gusta, puedes volver, no te vas a morir.
O sea, es mejor partir que vivir soñando.
Exacto, porque los sueños en tu mente. En esta mente no vivimos a imaginar solamente, sino también a concretar, materializar.
Que es algo que yo escucho constantemente, es... Todo emprendedor dice, loco, partan nomás, ¿cachai? Partan, ¿no? Y tampoco emprender un compromiso a largo plazo. En cualquier momento puedes dejar de emprender y volver a hacer lo que estaba haciendo antes o otra cosa. Pero en el 100% de los casos no vas a ser la misma persona que antes. Entonces, y todo ese aprendizaje es que aunque hayáis emprendido 5 meses, acuérdense, la regla de un año de emprender son 5 años de empleado. Entonces, 5 meses va a ser 2 años y medio de empleado. Vas a volver con otro skills, incluso otro currículum, vas a ser más empleable. Nunca es como volver atrás y, oh, qué lata. O sea, si yo te aseguro, si tú alguna vez decides volver a la medicina tradicional, la cagó como vas a hacer medicina tradicional de una forma muy, 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 muy distinta, ¿cachai?
Totalmente no, diferente.
No. Entonces, como que no es volver atrás, hay que llegar, partir y todo. Y reafirmo un poco tu punto. Si no están casados, no tienen hijos y no tienen ningún como gastos recurrentes grandes, es mucho más fácil emprender. De hecho, yo me lancé a emprender de nuevo hace poco con 2 hijas. y una casa, y van a tener dos hijas, jardines, y ahora entra al colegio, una y todo, y mucho más difícil, y soy mucho más caro, y me gasto más rápido la plata de los inversionistas, y yo les digo como, o sea, estoy ganando lo mínimo que puedo ganar, pero sigue siendo mucho más alto que alguien que está sin hijos y sin casas que mantener. Entonces, uh-huh. Nada, pues el mensaje también es a todos los que están sin hijos, que este es el momento de más probabilidades de que la puedan hacer sin mucha presión externa al final, ¿cachai? Que te pueden claro. obligar a obligar así, sin que tú quieras, a tener que volver a emplearte.
Claro, es el momento para pa vivirlo, para experimentarlo y tener estas, para mí todo es experiencia en la vida, uno viene acá a experimentar, así que le den nomás y que se comprometan, o sea, realmente el emprender es solo, porque no hay nadie que te diga, bien, lo estás haciendo bien, hay gente que yo era adicta a eso, un 7, perfecto, me saqué un 7, ¡ah! Y no sé, la número 1, la, ok, no importa, y la competencia, pero realmente es tú mismo, dándote ánimo a ti mismo, y esa cosa también es tremendo, porque es una reconciliación contigo mismo, decir, wow, yo sí puedo, y a medida que yo más me crea esto, más le vais dando, y mejor te está yendo, así que nada, encuentro que ha sido full aprendizaje, o sea, el amor ve aprendizaje, el miedo ve fracasos, así que igual, todo es mente, ¿qué está en tu mente? ¿Cuál es el filtro? ¿Es miedo o es amor? Y nada, la mente es la que hay que resetear constantemente.
Todo muy cierto y bueno, ahí tocaste un punto, así como último punto a tocar. Tú estás emprendiendo sola. Tú sí. Eres una solopreneur, como se le llama. Y muchas sí. veces se recomienda partir con alguien. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque a mí también me pasó, de que nadie me decía como, bueno, Alan, una palmadita en el hombro, decir, tengo, bien, Alan, lo estaba haciendo bien, sino que eras tú contigo mismo, y tú tenías que darte la palmadita a ti mismo, o al mercado, sí. claramente, pero ¿cómo ves esa parte tú?
Sí, lo que pasa es que, digamos, alguien que estuviera la misma mía, no lo sentí, y no iba a estar esperando a... Si me decís si me hace falta, obvio, porque me encantaría alguien que tuviera, pero no lo mismo mío, sino que tuviera como la visión comercial, me encantaría.
Un complemento, tiene que ser
complemento. Un complemento, exacto. Que no lo tengo ahora porque mi mundo además es full médico, ¿cachai? O sea, si preguntáis es como que salud, enfermería, así, psicología, es como mi mundo alrededor, pero de que me hace falta, y ha sido lindo también estar con alguien al lado. Pero bueno, me tocó esta experiencia, vivir esta, igual que viajar sola, me tocó sola, y por algo es, y bueno, y ya llegará el momento en unirme con alguien y, no sé, unir fuerzas, pero bueno, es mi experiencia y se puede igual, y nada, es puro uno dándose ahí golpecitos en la espalda, vamos.
Bueno, yo te digo a ti... Yo te digo a ti, Josefa, lo estás haciendo muy bien, palmadita en la boca.
Gracias.
Es importante que te lo digan de vez en cuando. Bueno, a todos los que nos están viendo, ya estamos llegando al fin de este podcast. Josefa, muchas gracias por participar, ¿verdad? Yo salí con demasiado aprendizaje, ojalá que la gente que nos haya escuchado y nos escuche en el podcast más tarde cuando lo lancemos, le guste también, yo estoy seguro que sí. Hay muchos que lo siguen y nos están pidiendo más capítulos. Yo creo que este va a ser un capítulo que traer algo muy nuevo, muy único, muy post-pandémico. Así que...
Total.
Muy post-despertar pandémico, como es lo que tú nos estás contando. Así que todos los que están escuchando el podcast, @medica.holística. Médica Holística junto, perdón. A todos los que nos están viendo ahora, síganos a ambos, compartan y se agradecen, así que muchas gracias
Josefa. A ti, Alan, por la invitación, por este espacio, por nada, en verdad muchísimas gracias, estuve muy amena durante la conversación.
Bueno, muchas gracias a ti, así que aquí termina un nuevo capítulo de Hay un alien mirando por la ventana. Chao, chao.
Como una invasión extraña.